Néstor.
Muy bien, Juan Camilo, gracias desde Washington. Estás allí en Estados Unidos, la constituyente, la situación de orden público en Colombia, lo del castrochavismo, la relación con Maduro, son las mismas preocupaciones y no es una coincidencia de Álvaro Uribe anoche en EAFIT y de Álvaro Uribe antier en la Universidad de La Sabana, que originan el choque político del día, que es esta pelea con el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro poniendo mensajes en Twitter y Álvaro Uribe respondiendo desde escenarios universitarios. Senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, buenos días, senadora.
Néstor, muy buenos días. Un saludo para ti y para toda la mesa de trabajo de Blue Radio y, por supuesto, para todos sus oyentes.
Senadora, usted ha sido testigo de los armisticios, de los acuerdos, de las treguas de hace 2 años entre el presidente Petro y el expresidente Uribe. Quiero preguntárselo, pues, de frente y sin mucha anestesia, senadora, el Centro Democrático, con lo que viene diciendo en estas últimas horas, ¿está en plan de golpe de Estado, de tumbar al presidente Petro, como dice el presidente Petro?
Absolutamente no. Absolutamente no, querido Néstor, que yo creo que está, esa es una interpretación muy maledicente del embajador Roy Barreras, donde más o menos dice que es que el presidente Uribe está llamando a que desobedezcan al presidente Petro, a las Fuerzas Armadas. Lo que el presidente Petro Uribe está diciendo es que las Fuerzas Armadas tienen que proteger a los colombianos. A mí me sorprende todo lo contrario, es que el embajador y el presidente Petro estén reconociendo que hay una orden a las Fuerzas Armadas donde dicen que hay que no proteger a los colombianos. Yo creo que ese es el debate. El presidente Uribe está citando la Constitución Política que ordena que las Fuerzas Armadas tengan el control del orden público, garanticen la seguridad, la vida de los colombianos. Ese es el llamado del presidente Uribe. Es un llamado absolutamente legítimo. Eso es lo que dicta la Constitución. Ahí uno esperaría que el gobierno saliera y dijera es que en ningún caso hemos dicho que las Fuerzas Armadas no protejan a los colombianos. La pregunta, yo creo que es esa. Es si realmente lo que está viviendo el país de descuido en la seguridad, del asesinato de tantos compatriotas, del secuestro, de las masacres, obedece a una orden que ha dado el gobierno, que es un poco la pregunta que ha lanzado el presidente Uribe. En ningún caso el presidente Uribe está llamando a un alzamiento de las Fuerzas Armadas. Senadora, está llamando a las Fuerzas Armadas a cumplir su deber.
¿Por qué supone usted? Bueno, el expresidente Uribe viene hablando claro de la situación de orden público y dice que las fuerzas militares tienen las manos atadas. ¿Por qué supone usted que le responde desde las redes sociales el propio presidente Petro? Esto no es un tema de Roy Barreras. Este es el presidente Petro, el que le dice a Álvaro Uribe, le recuerda un artículo del Código Penal diciendo que está prohibido incitar al derrocamiento del gobierno.
Yo creo que el presidente Petro anda buscando desde hace tiempo un asidero a su golpe blando y al golpe medio y al golpe duro y a los golpes que todo el tiempo le da supuestamente la rama judicial cada vez que toma una decisión, que le da el Congreso cuando no le aprueba una reforma. Entonces él anda desesperado. En mi opinión, aquí estamos viviendo un fenómeno muy complejo, que es que el presidente Petro tiene una enorme frustración. Yo creo que él tenía el sueño de sí mismo como un gran presidente, y encontrarse con la mediocridad de su gobierno, con la ineptitud de su gobierno, con la incapacidad de su gobierno, tiene que ser muy difícil. Entonces él está desesperado buscando que alguien lo quiera tumbar y que haya un golpe para él salir como en una tónica heroica, estilo Allende, que es como un referente permanente en su discurso. Pero creo que aquí no conozco yo ninguna fuerza política con representatividad que esté hablando de golpes de Estado del presidente Petro. Las palabras del presidente Uribe son diáfanas y claras. Pedirle a las Fuerzas Armadas estar en el lado de la seguridad de los colombianos.
Sí, senadora, lo que ha despertado la inquietud y la molestia del presidente Petro es una frase que pronunció el expresidente Uribe en la Universidad de La Sabana, que yo les repito a los oyentes, y yo quisiera su opinión sobre esta frase y sobre lo que quiso decir el expresidente Uribe. Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y a su movimiento popular a que presionen con armas una constituyente. Y luego dice, no puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha popular popular finalmente armada y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. ¿En su opinión eso es un llamado a la insurrección, a la insubordinación de las fuerzas?
Absolutamente no, Ricardo, porque es que la Constitución obliga a las Fuerzas Armadas a defender al pueblo colombiano. La reflexión del presidente es en torno a la legitimidad de los ceses al fuego, que lo hemos dicho todos, los ceses al fuego, donde los grupos ilegales están tomando control de los territorios, están aumentando su poderío bélico. Es que hay que recordar, Ricardo, que en el año y medio de Gustavo Petro, los grupos ilegales crecieron 3.500 hombres. Y mientras tanto, las Fuerzas Armadas se quedaron sin helicópteros, no se compraron los aviones, la munición está vencida, las granadas están vencidas, sacaron toda la cúpula militar en unas cifras desproporcionadas para la historia de Colombia, la renuncia masiva de soldados y de policía. Entonces aquí lo que hay es una reflexión muy profunda en torno a si esos ceses al fuego tienen algún sentido, y la respuesta es son totalmente ilegítimos, y una preocupación que también hay que expresar. Cuando se está desbaratando las Fuerzas Armadas y el presidente Petro le ha dado espacio al crecimiento y a las finanzas a través de la ausencia de lucha antidrogas, de todas las finanzas de los grupos ilegales, la pregunta es cuál es el futuro de la democracia colombiana.
Senadora,
el presidente Petro hablando de una...
Es que yo creo que usted da en el clavo cuando dice el tema es el cese al fuego. Usted me dice los cese al fuego son ilegítimos, ¿cierto?
Claro, claro.
Uribe, el expresidente Uribe en sus 8 años de gobierno no declaró ceses al fuego.
Los ceses al fuego no es que sean ilegales todos, Néstor. Estos ceses al fuego que se estaban haciendo.
Pero ¿cómo son buenos los de Uribe y malos los de Petro?
No, podrían ser buenos los de Petro si fueran verdaderamente bilaterales, Néstor. Pero aquí lo que hay, yo le quiero contar algo, yo pregunté al gobierno nacional, dígame cuáles han sido las violaciones al cese al fuego y cuál es la entidad encargada de hacer un seguimiento de las violaciones al cese al fuego. ¿Sabe qué me contestaron?
¿Qué?
Que eso era información reservada y que ningún colombiano podía tener acceso a eso. Entonces dígame cómo son las condiciones del cese al fuego cuando lo que el presidente Uribe y todos creemos es que esto ha sido un cese unilateral. ¿Qué quiere decir eso?
Pero,
que
senadora,
paró el Estado,
yo estoy
pero
de acuerdo,
no los grupos
yo estoy
ilegales.
De acuerdo con usted en que estas órdenes de cese al fuego para los disidentes de las FARC, para el ELN, han salido mal, muy mal, y que hay un gran deterioro del orden público. Pero en donde me pierdo es que uno no puede decirle a Petro, usted no puede hacer un cese al fuego, pero yo Uribe, o yo Santos, o yo Duque también los hice. Porque todos los gobiernos aquí han declarado ceses al fuego.
Pero no, el problema no es el cese al fuego como figura, Néstor. El problema es la situación que está viviendo Colombia, donde usted tiene unas fuerzas armadas maniatadas, por un lado, por los ceses al fuego, y por el otro lado unos grupos ilegales avanzando en el control territorial, que no lo digo yo, lo dice la Defensoría en su informe. El ELN aumentó dominio en 42 municipios, pasando a 231, las disidencias de 230 a 299 municipios. Entonces la pregunta que nos hacemos los demócratas de este país es, bueno, esta negligencia en el manejo de la seguridad, ¿es negligencia o es un plan para imponer una constituyente?
¿Usted tiene cifras de cuánto han aumentado los delitos durante el cese al fuego o los ceses al fuego que ha declarado el gobierno Petro, de casualidad?
Yo no tengo las cifras, pero lo que sí le puedo decir es que en este año todos los indicadores están por encima de los años anteriores. Homicidios, masacres, secuestros, extorsión. Todos los delitos.
Sí. Senadora, quiero hacerle una pregunta final, porque creo recordar que usted participó en algunas reuniones al comienzo del gobierno Petro. El expresidente Uribe se reunió con el presidente Petro, creo recordar, en un par de oportunidades. Una de esas en la Casa de Nariño. Y había cierto acuerdo tácito de no sé si la expresión me la admita usted, de no fastidiarse, de hacerse pasito, de dejarse, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo. Eso me pareció entender. ¿Y eso es lo que se ha roto en las últimas horas entre Petro y Uribe? ¿Usted participó en eso?
No, nosotros nunca hicimos un acuerdo de que hagámonos pasito. El compromiso que tenía el Centro Democrático no con el presidente Petro, sino con Colombia, es hacer una oposición responsable, una oposición constructiva que piense primero en Colombia. Yo creo que el país no aguanta incendios y polarizaciones ridículas, sino argumentos. Pero eso significa ser también muy honestos, Néstor. Y hoy son muchos los colombianos que tienen muchas dudas en torno a que el fracaso de la seguridad del presidente Petro sea simplemente negligencia. Hay muchos que se están preguntando si esto no fue más bien la ubicación estratégica de ejércitos guerrilleros en todo el territorio con miras a una constituyente. Y creo que el mensaje del presidente Uribe a lo que apunta es a las inseguridades que hoy se perciben para la democracia colombiana. Es que cuando un presidente está invitando a forzar una constituyente, ojo, porque él ha dicho claramente que no va a seguir los caminos de la constitución, sino que va a buscar una constituyente sin las formas constitucionales, es decir, un rompimiento constitucional. Y al mismo tiempo usted empieza a ver la coincidencia de que los grupos ilegales están apoyando a la constituyente desde el ELN hasta Iván Márquez, hasta el Estado Mayor conjunto ese, pues uno ya empieza a sentir que esto puede no ser negligencia, sino un plan orquestado desde el gobierno. Y esa es la preocupación que está expresando el presidente Uribe. Ojalá no sea así, porque ese sería el fin de la democracia colombiana.
Es caucana, es senadora del Centro Democrático. Digo, la referencia del Cauca es el departamento hoy incendiado, más afectado por el tema de la guerra en Colombia. Es senadora del Centro Democrático. Senadora Valencia, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, Néstor. Un saludo a todos.
Bueno, hablando desafortunadamente de esta cadena de episodios, el presidente Petro diciendo, sí, Uribe me quiere derrocar, Uribe dice a Petro, no me amenace con cárcel. Una nueva chispa en esta cadena también.
Sí, todos usándonos en su cálculo electoral. Está claro, digamos, ambos están en el cálculo electoral y a ambos les sirve la confrontación pensando en lo que piensan los políticos, que es en la siguiente elección, en el 2026. La actitud del presidente Uribe es clara, digamos, es una lectura de las encuestas. Las encuestas estaban demostrando o empezaron a demostrar unas cosas, y es primero la falta de una vocería representativa de la oposición que le tocó asumirla al presidente Uribe.
Antes de eso, Héctor, antes de eso, lo que demuestran las encuestas es que la gente está otra vez preocupada por el tema de seguridad y vida.
Ese también llega a llenar
el vacío de las preocupaciones de inseguridad.
Ese también, claro, ese es un segundo elemento, no tengo ninguna duda, que es incentivar, digamos, el miedo por el deterioro de la seguridad, etcétera, y volver al libreto de 1998-99, al que llevó al presidente Uribe a la presidencia. Recuerde usted, Néstor,
no era
que
un libreto,
Uribe,
Héctor, era una realidad.
Recuerde usted, Uribe,
es un libreto, también es una realidad.
Es un libreto. Todo lo de los políticos siempre es un libreto, Néstor. Los políticos antes de salir a decir algo se reúnen con unos asesores.
Un inventado por
escriben
Uribe,
un libreto.
Que Colombia era un estado fallido en el año 2000-2001.
Claro, obviamente el libreto tiene que tener un soporte en la realidad para que sea creíble, y los políticos lo que hacen es exagerarlo, etcétera. Pero mire usted que el reclamo es el mismo, es parecido al de entonces. El reclamo de entonces se concentraba en qué, en un mal cese del fuego acordado entre el gobierno del presidente Pastrana y la guerrilla de las FARC, que le dio, despejó una parte enorme del departamento del Caquetá, y ese cese del fuego lo utilizó la guerrilla de las FARC para fortalecerse militarmente y cometer todo tipo de atrocidades. Y el presidente Uribe está mostrando que ahora se puede estar cometiendo el mismo error, que fue el mismo que cometió, además, sorprendentemente, otro conservador, Belisario Betancur, cuando también hizo lo mismo con la guerrilla de las FARC, y la guerrilla de las FARC también aprovechó el cese del fuego que decretó el presidente Betancur para fortalecerse. Entonces, el libreto es el mismo, y claro que tiene sustento en la realidad. Ahora, al presidente Petro le sirve. El presidente Petro venía teniendo un problema para el 2026, que no encontraba contendor. Entonces le tocaba disparar para todas partes. Y además los contendores eran unos contendores peso pluma. Y él necesita pues un peso pesado.
A Petro le sirve el deterioro del orden público. Es que en la mitad...
A Petro le sirve que Uribe salga al ring.
Pero es que
para tener un peso pesado.
Sí, eso es cierto.
Si algo le sirve al petrismo es poder decir en el 2026 que el contendor es el uribismo. Claro. Eso le encanta al petrismo, porque si nos mantienen entre Petro y Uribe, pues ahí ambos van a tener las ventajas que han tenido en los últimos 25 años en la política colombiana. Héctor,
pero usted mismo acaba de decir, es que Uribe se mete al ring porque otra vez la bandera de Uribe vuelve a ser la seguridad, porque nos devolvimos 20 y pico de años.
Claro,
como si no lo hubiéramos conocido ya.
Es en plantear que esto es un libreto ficticio. Aquí estamos hablando de 93 masacres en el año pasado, con más de 300 víctimas. Y con corte a febrero hemos hablado de 11 masacres. Y estas son cifras de Indepaz, no son precisamente cifras del Centro Democrático. Entonces, plantear que esto es un libreto o una invención o una ficción es desconocer no solamente que las cifras de violencia se han disparado en el país, que no hay control por parte de las Fuerzas Armadas, como lo indica la Constitución, pero que adicionalmente la gente, y lo demuestran las encuestas, percibe el problema de la inseguridad en todos los estratos como el principal problema. Entonces, una cosa es decir, es un libreto al que se acomodan para fines electorales, y otra cosa es describir una situación que además la gente está sufriendo en carne propia, en zonas rurales, en zonas urbanas, en todo el país.
Hay dos clases de libretos. Libretos basados en la ficción, pero hay unos libretos, cuando usted ve las películas, dice, basado en hecho de la vida real.
Eso sí es una ficción y eso sí es acomodaticio, porque es para victimizarse.
No me oíste completo, María Consuelo. Yo usé
Es un libreto basado en hechos reales. Pero
yo nunca dije que era un libreto ficticio.
Lo que pasa es que aparentemente
la expresión libreto lo lleva a uno a pensar en que es una cosa imaginaria, inventada. Y no, el éxito de los libretos de los políticos es que tenga una base en la realidad.
No, porque
cuando
en contrario,
un político logra construir...
El del presidente Petro, si esto no político, tiene fundamento. El de me quieren tumbar sí es ficticio al 100%, nadie lo quiere tumbar, porque no hay ni golpe blando ni golpe de Estado.
Cuando un político logra construir...
Y eso es para victimizarse, eso sí.
¿Usted cree que hay un intento de golpe de Estado, de intento de derrocar al gobierno, como dice el presidente Petro?
No, yo no creo eso. Están de acuerdo. Al presidente Uribe tampoco le sirve. Ahora el presidente Uribe sí se pasó. Se pasó invitando a la fuerza pública a desobedecer al presidente de la República. Es que las frases esas
invitó,
que tanto...
¿Dónde hemos, invitó Uribe tanto, a desobedecer al presidente?
No, es su opinión.
En la Universidad de La Sabana.
En la Universidad de La Sabana usó una frase que todavía no hemos repetido.
Que es, quiera o no el presidente, las Fuerzas Armadas deben hacer tal cosa, quiera o no el presidente. Si eso no es un llamado a desobedecer, entonces yo no sé.
Partiendo de la base Álvaro Uribe también decretó ceses al fuego en el marco de sus procesos de paz con los paramilitares y con otras organizaciones. Es decir, aquí evidentemente Álvaro Uribe, llámese Álvaro Uribe.
¿Cómo se mide un cese al fuego? Si reduce las cifras de violencia y de criminalidad.
Un cese al fuego no es otra cosa, Néstor, que decirle a las Fuerzas Armadas no actúe, no agreda o... en estos momentos cese operativos. ¿Qué es lo que está haciendo Uribe? ¿Qué es lo que está haciendo Petro, perdón? ¿Qué es lo que hizo Santos? ¿Y qué es lo que hizo el mismo Uribe también? Y en la Universidad Sabana Uribe dice, no, eso no lo pueden hacer ustedes. Ustedes no le pueden hacer caso al presidente de la República.
Ustedes lo que tienen es que
avanzar. Pero mire, Néstor, no me quiero quedar ahí. Me parece que es importante, a propósito de este libreto basado en la ficción, y una ficción grandísima que se ha creído el país, es que el uribismo lo hace mejor en seguridad. Álvaro Uribe lo hizo mejor en seguridad, no hay duda. Pero el uribismo, no. Iván Duque fracasó contundentemente en seguridad. El fenómeno del Cauca arrancó con Iván Duque. Santos dejó una tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes en el Cauca de 19,4 personas por cada 100.000 habitantes. Y Duque escaló a 36, 43, llegó hasta más del 55%. 55% lo entregó Duque.
Pero usted me está mencionando.
¿Por qué? Porque hizo trizas la paz. Y porque ese departamento.
Porque ese departamento.
Usted me está mencionando. Porque ese departamento.
No, Luis Ernesto, es
Néstor, si me permite, desarrollo la idea.
Usted me está mencionando las cifras que publica el presidente Petro. Pues claro que el presidente.
Que son reales. Y es que porque las publica Petro, entonces son mentiras.
El pedacito, un pedacito. Pero la cifra va un poquito más allá del departamento del Cauca.
¿De qué hemos hablado en las últimas semanas, Néstor?
Usted no siente
que... Hemos hablado de que el Cauca es el ejemplo máximo del
reconocimiento
de la guerra.
No hay un gran deterioro del orden público.
Y le estoy mostrando las cifras del
Cauca. La gente no está otra vez con miedo de viajar, con miedo de vivir.
Y le estoy mostrando las cifras del Cauca, Néstor, porque lo que hemos visto en las últimas dos semanas...
Le estoy mostrando las cifras de Colombia.
...es deterioro absoluto del orden público en el Cauca, además. Y entonces, cuando dicen, ah, no, es que esto es Petro... Pues es que no, el problema no es ni Petro, el problema es que echaron a perder el acuerdo de paz que se había firmado,
Ernesto,
que había permitido que en el Cauca se bajaran los homicidios a 19 por cada 100.000 habitantes, pasando de 40 por cada 100.000 habitantes a 19 gracias al proceso de paz. Y como hicieron trizas el proceso de paz, se subió otra vez a 55 habitantes, a 55 personas por cada 100.000 habitantes en el Cauca.
Sí, hábleme,
claramente
no, esa hábleme, es la cifra de ahora.
Hábleme de la cifra, es que usted claro. Me menciona el pedacito del Cauca. Y la cifra
es que le parece poco el Cauca, Néstor.
No,
el Cauca
no,
le parece
un
valiente.
¿Dónde
en
se
general está
desatando la guerra,
Ernesto,
en estos momentos?
Luis Ernesto, a ver, negar que hay un deterioro de la seguridad en Colombia es profundamente contraevidente.
Yo no lo estoy negando, Néstor.
No, por eso,
yo no estoy negando
si no
que
lo
hay un deterioro.
Negando,
lo que estoy
¿qué
diciendo,
hacemos discutiendo sobre un pedacito
yo no
de una
estoy
cifra?
Negando que Luis hay un Ernesto. Deterioro. Reconozco que hay un deterioro. Bajo el gobierno Petro ha habido un deterioro también. Pero es que ese deterioro viene es por haber hecho trizas el acuerdo de paz. Viene desde Duque y está demostrado.
Viene porque
con
unos
cifras.
Delincuentes
pero
de la FARC traicionaron Néstor, el acuerdo de paz y se quedaron en el narcotráfico.
Le recuerdo que Gustavo Petro lleva 2 años gobernando. Mire, Luis Ernesto, le voy a dar los datos. Mire, los datos que además reconoce el propio ministro de Defensa.
Ya voy, Luis,
en el gobierno del presidente Gustavo Petro se incrementó en 90% los secuestros, pasando de 154 a 293 hechos de secuestro. Y la extorsión subió al 23%. Reconocer que se ha deteriorado la seguridad es un hecho que ha hecho
el
propio ministro de Defensa,
seguridad.
Dándole al país las cifras de cómo ha aumentado en el gobierno del presidente Petro, no en el gobierno
María
del
Camila,
presidente
todos
Iván
estamos
Duque.
De acuerdo en que se ha deteriorado la seguridad.
Listo, perfecto,
en lo que no
perfecto.
Estamos de acuerdo es en decir que se ha deteriorado únicamente bajo Petro y en creer que los uribistas lo hacen mejor. No, Iván Duque, el presidente del Centro Democrático, lo hizo fatal, echó
Luis
al
Ernesto,
traste el acuerdo de paz
sugiero,
y por eso recrudeció la guerra en Colombia.
Luis Ernesto, le sugiero respetuosamente que no abra la puerta del debate de quién lo hizo mejor, si Uribe contra Petro.
Mire,
porque usted, que no es uribista, acaba de reconocer
que no hay nadie
que le haya ganado a Uribe en el tema de control.
No,
de la
es que yo reconozco que Uribe mejoró los indicadores
eso,
de seguridad.
Esto es Uribe y Petro.
Yo reconozco
usted
Néstor,
hábilmente
que Uribe...
puede volverlo Petro contra Duque. Pero no, el tema
yo reconozco,
no es,
que, luego... es que Uribe gobernó hace bastante tiempo, hace 20 años. Y sí,
no,
Uribe
no,
lo hizo mejor en seguridad a unos altísimos costos de derechos humanos, Néstor. Pero el que sí lo hizo
Néstor,
fatal, con altos
no es...
costos en derechos humanos y con pésimos resultados en proteger la vida, por ejemplo, de los caucanos, fue Iván Duque. Entonces ese cuentico de que es que los uribistas lo hacen mejor en seguridad, pues no.
Ese
las cifras
es
contradicen ese relato
no,
que Néstor, muchos quieren instaurar.
No sé qué piensa uno
no
que
es...
dice que vivió la inseguridad Pastrana Uribe. Quienes la vivimos, le aseguro que no era un cuentico, Luis Ernesto. Pero bueno, ya que nos metimos en este tema, los invito a participar, la cuenta Blue Radio Co, quienes quieran opinar sobre este tema. Estamos hablando de derrocamiento al gobierno que denuncia el presidente Petro, de asimetrías y de amenazas de cárcel, que es lo que dice Uribe, que Petro lo quiere meter en la cárcel. Y en el fondo, el tema del desorden público. Señor Álvaro.
El debate de ayer entre Petro y Uribe sobre el deterioro de la seguridad no, es nuevo, pero lo nuevo no es el deterioro. Uribe llegaba callado con los temas de seguridad 6 años, porque 4 años de profundo deterioro en que el ELN se dobló en tamaño y en presencia en territorios fue bajo un pupilo que le dijo al país que había que votar por él por la seguridad, y 2 años por el tema que había decidido guardar silencio. Está cambiando, está reentrando al debate político. Uno, porque lo acusó la fiscalía, es decir, no le sirvió el silencio y tiene que salvarse de quedar pues como un simple imputado. Y 2, lo decía Héctor, porque la derecha no ha logrado aprovechar la oposición, se ha quedado en un coro de opositores de mediano nivel, sin estrategia, que solo se queja y no es efectiva. Entonces está buscando darle estrategia a la derecha. Y la estrategia es muy simple, es revivir el castrochavismo. Él lo dijo abiertamente ayer, el expresidente, que era lo del castrochavismo. Y eso tiene 2 elementos.
Ahora, con amenazas con amenazas de cárcel a la oposición, no, con el tema de la constituyente.
Se parecen mucho.
Pues es que también sí, están dando papaya, me da la impresión, Álvaro, ¿no?
Sí, pero está usando el concepto que se basa en tema de seguridad y en la acusación de dictadura. Esto nos lleva a la noticia que usted acaba de hablar sobre la reunión en el Congreso norteamericano, donde le pregunta al secretario de Estado sobre Petro. Y ahí está la diferencia. Estados Unidos quiere que en América Latina prospere una izquierda moderada como la de Lula. Y por eso trata de no ahogar a Petro, y al contrario, estimularlo, porque entiende que en un país donde no ha habido izquierda durante 2 años, pues es normal que la haya. En cambio, la derecha latinoamericana, incluidos los congresistas latinos de Miami que viven del castrochavismo, allá se inventaron ese término que Uribe copió, quiere que solo haya una izquierda chavista, porque viven políticamente de eso, del monstruo, del miedo a Chávez. Entonces, el problema de la charla de ayer es eso, Álvaro, es Uribe tratando de revivir el fantasma.
Usted tiene razón.
El mismo libreto de la derecha latinoamericana.
Pero Álvaro, usted tiene razón en que están apareciendo
el Estados Unidos
de nuevo unos miedos. Pero el principal de los miedos es la inseguridad.
Pero y unos miedos fundamentados en la realidad.
Porque
la señora que vende pescado en Puerto Colombia y que siente que le roban, y al muchacho que trata de trabajar con su celular y le roban el celular andando en una bicicleta en cualquiera de las grandes ciudades, no se está inventando que es un problema de percepción de seguridad que sirva de libreto para alguien escalar políticamente. Es la realidad, es el dolor de la gente en Colombia.
Es que los políticos se montan,
y Néstor, es indiscutible,
en los problemas que hay. No es que un político, hombre, no se inventa el problema. La gente lo ve en las calles, la gente recuerda cómo era antes
y siente
que ya habíamos vivido algo de este mismo escenario. Señor Daniel.
Néstor, las cifras respaldan un deterioro muy marcado de la seguridad del año pasado. Los homicidios, de acuerdo con Medicina Legal, crecieron el 5%, extorsión, secuestros. Hay que mirar, por ejemplo, las cifras de Naciones Unidas de este año de confinamientos y desplazamientos forzados, especialmente en el Cauca y en el Valle del Cauca. Vienen aumentando por encima del 20 o 30%. La gente está completamente secuestrada en esos departamentos. Y la clave, yo creo que está en la pregunta que usted le hizo a Paloma Valencia. ¿Cuánto aumentó la violencia en estos sitios, producto de unos ceses al fuego mal diseñados, sin una estrategia de paz clara? Y ya lo había dicho el general Federico Mejía, uno de los comandantes de esos grupos especiales en el Cauca, acá en Blue Radio. Los únicos que cesaron actividad fuimos nosotros, porque casi que nos ataron de manos. Fue una queja. Y ahí está la pregunta que hace el expresidente Uribe. ¿Es negligencia e inoperancia del gobierno nacional para atender los temas de seguridad? ¿O es un plan para desestabilizar el país y llevar a una constituyente? Yo creo que esa es una pregunta válida que hay que hacer, y hay que responderla y hay que debatirla con altura y con las cifras en la mano.
Ricardo, el pedacito de la frase de lo que dijo Uribe es que las Fuerzas Armadas, dijo Uribe antier en la Universidad de La Sabana, no se pueden quedar quietas.
Lo peor de las Fuerzas Armadas es quedarse quietas por la orden de un gobierno, mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y a su movimiento popular a que presionen con armas una constituyente.
Y es ese pedacito.
Pues les dijo, hay que actuar quiera el presidente o no, es decir, llamó a la desobediencia del comandante. Pero bueno, porque ese pedacito de la frase siempre hay que repetirlo, así algunos lo omitan permanentemente.
¿Qué es cuál pedacito?
Quiera o no el presidente de la República, es una expresión de incitación a la desobediencia del comandante de la fuerza pública y al
rompimiento del control civil de la fuerza pública de Colombia, que es un eje central de la democracia colombiana.
Entonces nos vamos contra la gestión de conciencia de las fuerzas militares.
Uno no le puede estar diciendo a la fuerza pública, quiera o no el presidente. Pero bueno, ese no, ese me parece un tema relativamente menor.
Le voy a pedir, yo la verdad no oí ese pedacito, quiero ser sincero, Ricardo. Héctor, ese pedacito de la frase donde dice, dijo Uribe, usted lo está citando entre comillas, quiera o no el presidente.
Sí, señor, yo se lo cito, si me da un segundo, aquí lo tengo entre comillas.
Sí, en donde dice usted que Uribe dijo, quiera o no el presidente. Es el pedacito que me interesa,
sí,
porque no lo...
Sí, sí, yo, mire, dice así, entre comillas. Hay...
Mientras ese gobierno ha estimulado al ELN y al movimiento popular del ELN a que presione con armas una constituyente. No puede ser que de un lado el gobierno esté promoviendo una lucha finalmente armada, una lucha popular finalmente armada, y de otro lado las Fuerzas Armadas se tengan que abstener de proteger a los colombianos. Hay que decir desde la Universidad de La Sabana, ese debate hay que darlo. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República.
Ah, la protección sí. A los ciudadanos.
¿Cómo lo vamos a excusar? ¿Cómo vamos a excusar la frase? Quiera o no el presidente
de la
República.
Es un poco distinta la frase.
Usted omite convenientemente la primera parte de la frase.
Hay varios espontáneos para contestar la pregunta de cómo vamos a excusar la frase.
A mí no me acuse, Héctor.
No, es que veo que hay varios que saltan rápidamente cuando yo pregunto cómo vamos a excusar.
Hace una interpretación libre de lo que dice Uribe.
Le voy a pedir, ahórrese conmigo la maledicencia. Le estoy pidiendo que cite simplemente, cuando cite una frase de estas, cítela completa, porque entre otras cosas
yo ya la leí completa
y acabamos de escucharla antes. Toda,
claro, y es evidentemente una invitación a la desobediencia al comandante de la Fuerza Armada.
¿Usted interpreta? Esa es su opinión.
No, eso yo no lo interpreto. Eso no hay que inventarle interpretaciones. Quiera o no el presidente de la República, es una frase contundente y categórica de invitación a que se desobedezca al comandante de la Fuerza Armada de Colombia. Eso no admite ninguna interpretación. Ahora, podemos excusarlo y podemos decir lo que queramos, etcétera, pero sí, el presidente Uribe se pasó en esa línea. Eso no hay que decirlo. Como se pasó el presidente Petro cuando dijo que la fuerza pública debería quedarse quieta, o en fin, esa frase no la usó así, pero cuando invitó a la gente, según el presidente Petro, a rodear a los centros de poder si lo querían tumbar. Esa también es una frase que tenemos que criticar y cuestionar, porque evidentemente el presidente Petro está llamando a una resistencia civil para desobedecer órdenes de autoridades competentes que pueden afectarlo a él. Néstor, y el deber de él es ordenar a la fuerza pública, y el deber de él es ordenarle a la fuerza pública que cumpla la Constitución. Pero el que tiene que hacerlo es el comandante, no el presidente Uribe. Entonces, Néstor, cada uno en sus roles, y uno tiene que tener la capacidad de cuestionarlos y de criticarlos a ambos, porque como yo lo dije ayer, se entusiasman y se les sale el tiranito que todos llevamos dentro.
Néstor, que usted lleva.
Néstor, yo entiendo el punto.
Sáqueme
de su plural.
Pero venga,
7:55 minutos.
Una cosa, yo le entiendo a Héctor que se refiere a los dos contendores hoy que son tan opuestos, pero son tan parecidos, el presidente Petro y el expresidente Uribe, en tantas cosas, pero fíjese que yo lo leo, puede que la interpretación que le da Héctor tenga una connotación seria, pero yo lo leo en la clave de lo mismo que dijo hace unos días, o en el mismo sentido de lo que dijo el general Elder Giraldo, cuando envía el mensaje a los comandantes de división y de fuerza diciendo, aquí, más allá de la coyuntura política en Colombia, nosotros hacemos lo que nos manda la Constitución de Colombia. Y lo dijo el comandante de las fuerzas militares.
La frase, Héctor, de Uribe, para que no haya... interpretaciones, la frase de Uribe es, la protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República. usted la interpreta sí, diciendo que esto es una invitación. Cierto que es una invitación.
Pero además,
es que
además de esto, no, pero lo que sí es cierto es que son roles totalmente diferentes. El uno es, que es un expresidente hablando de un escenario académico.
Héctor, de la mejor manera, yo le interpreto Uribe diciéndole a los militares su obligación es una, es el cumplimiento.
Es que lo que dice la Constitución.
Nada a los militares.
No, pues, es que a eso voy. Él no está dándole una instrucción.
Que al comandante.
No, él está en un escenario académico diciendo el debate hay que darlo. Y el otro. Otro es el presidente de la República que cree que se gobierna por Twitter y solamente
pero
se pronuncia por Twitter.
¿Cuál es el debate que hay que dar, María Consuelo?
No, el debate
si
que hay que dar
romper
es si los,
la democracia
no, es
llamando
si los
a la fuerza pública a que
no,
desobedezca
es
a la
no, es si los ciudadanos
ese es el debate que hay que dar.
Deben ser protegidos.
Es proteger a la, proteger a la, población civil
no.
Incumpliendo las órdenes presidenciales.
No, señor.
Esas órdenes presidenciales
no,
que están criticando son iguales a las que dictó, repito, Belisario Betancourt.
No, señor.
Y las que dictó Andrés Pastrana, ambos del Partido Conservador, además, ambos del Partido Conservador dictaron órdenes iguales a las del presidente Petro, que produjeron efectos negativos. Yo reconozco que las órdenes del presidente Petro han dado efectos negativos.
Espero poderle responder. El debate que hay que dar, según lo que yo entiendo, en el debate completamente académico en el que está el expresidente Álvaro Uribe es si los colombianos nos debemos resignar a que las Fuerzas Armadas no nos protejan como dice la Constitución que es su función, porque lo dice
pero
en el artículo 219. Ese es el debate.
A ver, sinceremos esto también un poquito. El hecho de que Uribe lo haya dicho en la Universidad de La Sabana o el hecho de que lo haya dicho anoche en EAFIT no lo vuelve un debate académico.
A mí me parece que sí.
Es el espacio académico que le está dando. Es en una universidad.
No,
pero
con una intención política,
estricta,
sin duda, porque
sí,
él es un político. Pero es un debate académico. Es que lo que estoy diferenciando es que una cosa es analizar lo que está pasando y otra cosa es gobernar, que es lo que hace el presidente Petro y que cree que se hace exclusivamente a través de
Uribe,
Twitter.
Uribe anoche,
ante una situación real,
Uribe anoche en EAFIT cita lo que le dicen los campesinos y la gente en diferentes municipios de Colombia,
las quejas de
la gente quejándose por la extorsión que llama a la fuerza pública, dice Uribe, y que la fuerza pública le dice, nosotros no podemos actuar por órdenes superiores, no podemos combatir a los grupos ilegales, no podemos ir en contra de ellos.
Y lo dijo acá
el
general
no
Federico Mejía.
Puede pasar, no lo podemos hacer.
Néstor, pongámoslo en una situación real donde un pueblo del Cauca está asediado, están matando personas, la población está confinada, y esto es producto de hay un cese al fuego donde unas disidencias se comprometieron a no atacar a la población civil. Yo le pregunto a Héctor, ¿qué debe hacer ante ese caso el ejército, la policía y la fuerza pública? ¿Quedarse cruzadas de manos porque el presidente dijo que no podían hacer nada y dejar a la población civil desprotegida? ¿O entrar a confrontar a ese grupo ilegal y proteger a la población civil, que es su labor constitucional? Lo dijo el general Giraldo, lo ha dicho el general Mejía. Y ese es el punto que quiere hacer el presidente Uribe en mi lectura. Proteger a la población civil está por encima de cumplir unas órdenes que están incumpliendo los otros.
Y terminamos.
Le respondo la pregunta. El presidente Petro nunca ha dado la orden de que si la guerrilla ataca a una población, el ejército no la defienda. Esa orden no existe, nunca la han dado. El cese del fuego es un cese para evitar acciones ofensivas entre las organizaciones armadas enfrentadas, no para que una de las organizaciones armadas cometa delitos y la otra no actúe. Yo sí quiero ver dónde está esa orden, porque es que repiten y repiten esa mentira, porque estamos en campaña política y en la campaña política repetir mentiras suele producir réditos electorales. Y solo quiero decirles una cosa, en el Cauca están peor en términos de orden público, en términos de seguridad, después de que se rompió el cese del fuego, que antes.
Le encomillo, miren, para que no diga que se repiten mentiras.
Los políticos creen que los
todo
colombianos
soldado,
somos tontos.
Esto es una frase del presidente Gustavo Petro. Todo soldado de la República, oficial, suboficial, debe saber que la orden del presidente de la República es que no deben levantar ningún fusil contra el pueblo de Colombia en su libre expresión y manifestación. ¿Eso no es una orden clara?
Como Uribe
los políticos
del presidente,
como Uribe creen
eso, lo hizo el presidente hablando del golpe blando.
Eso fue el primero de mayo.
Así es.
Los políticos como Uribe creen que los colombianos somos tontos, pero en realidad no somos tanto. Es que Uribe negoció con el ELN, negoció con los paramilitares, él mismo decretó ceses al fuego, celebró el cese al fuego que decretó el presidente Santos en 2016 con las FARC. Entonces, ¿por qué aplaude ceses al fuego de su gobierno, del gobierno posterior, y critica el de Petro?
Porque
rompió el acuerdo de paz entre Petro y Uribe.
Ser.
¿Y sabe por qué se rompió ese acuerdo de paz, Néstor, rápidamente? Porque había era un acuerdo de impunidad para Uribe. Y tan pronto como cambia la fiscal, cambia el fiscal y deja de tener un fiscal de bolsillo Uribe, que era Barbosa, y lo acusan, se da cuenta que no había tal acuerdo de impunidad y que entonces toca volver al pugilato político para defender su seguridad jurídica.
Se les olvidó el cerco humanitario cuando secuestraron a los soldados.
Es cierto que volvimos al pugilato, esa me parece que es una buena descripción. También puede tener que ver, digo solo hipotéticamente, sí, que Uribe se mete al pugilato porque hay un gravísimo deterioro que el acuerdo de impunidad. No, es que hay un grave deterioro, Néstor, de la situación.
Hablando de la situación de seguridad.
Y se llevan al extremo los argumentos de que es que me quiere tumbar, de que